porque si no me da desastre. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bueno, vamos a pasar el tiempo de la palabra. Vale. Te damos gracias, Padre, por poder estar aquí todos reunidos, dándote a ti la gloria, alabándote, Señor, bendiciendo tu nombre, Señor. Bendice tu palabra en nuestras vidas en esta mañana, Señor. Utilízame, Padre, para hablarnos a todos lo que más necesitemos. Amén. Si vamos al capítulo 16, al Evangelio según San Juan, vemos cómo Jesús les está hablando y diciendo a sus discípulos. Y les está diciendo, les está recordando. Estas cosas os he hablado. No vamos a leer el capítulo 16 entero. Yo lo voy a parafrasear así en algunas cosas. Pero el contenido es que les está diciendo a sus discípulos. Os estoy diciendo esto para que cuando ocurra, os estoy advirtiendo de lo que os va a pasar. ¿Verdad? Les dice, nos van a perseguir, os van a matar, y dice, yo os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora, cuando esto ocurra, os acordáis de que ya os lo había dicho, os acordáis de que ya estabais avisados. Él les está diciendo que él va al Padre, pero que les va a mandar al Espíritu Santo, al Consolador, al Espíritu de verdad, y él es el que les va a guiar a la verdad. Y dice en el verso 16, todavía un poco y no me veréis. Y de nuevo, un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Y les dice en el verso 20, de cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará, pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón. Y nadie os quitará vuestro gozo. Nadie ni nada nos podrá quitar nuestro gozo. Y los discípulos le dicen a Jesús, ahora comprendemos y ahora sabemos que tú sabes todas las cosas. Y les vuelve a decir en Juan 16:33, les vuelve a decir, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y es como cuando te están diciendo, mira, te va a ocurrir todo esto porque es inminente, es cuestión de tiempo que te va a ocurrir todo esto, pero cuando te ocurra, que sepas que estás advertido. Es como que te estás preparando para lo que te va a acontecer. Y aunque les dijo, y es un versículo que a mí me gusta mucho y es un verso que es bien conocido, en el mundo tendréis aflicción, en el mundo vais a pasar problemas, vais a pasar pruebas, pero confiad porque yo he vencido al mundo. Lo que nos está queriendo decir, lo que nos dice resumiendo, es que a nosotros como hijos e hijas de Dios nos ocurren y nos pueden ocurrir cosas como cualquier persona, como cualquier ser humano, puesto que nuestro Padre que está en los cielos hace salir su sol sobre malos y sobre buenos, y hace llover sobre justos e injustos. Entonces, en ocasiones Dios utiliza estos tiempos de sequía o de inundación, tanto da, ¿qué te voy a contar que no sepas? Enfermedad, la pérdida de algún ser querido, bancarrota, pérdida de empleo, el desprecio de la sociedad, todas estas cosas que ocurren y concluyen en depresión sobre uno, en ansiedad, en preocupación, porque en muchas ocasiones, aunque sabemos que nuestro Dios nos lo advierte, pero cuando ocurre no hay nada que te libre del disgusto, ¿verdad? Bueno, hay alguien que te libra del disgusto, que es Él, porque está diciendo, confiad en mí, porque yo ya he vencido todo esto. Son las cosas que hay en el mundo, ¿verdad? Pero le está diciendo, nos está diciendo, ¿verdad?, que confiemos en Él. Es una palabra de confianza en esta mañana. Y todo esto muchas veces el Señor lo permite, ¿verdad? Porque yo no creo que esto sea por casualidad y que yo pasaba por aquí y me ocurrió. Dios permite las cosas porque también de cuántas no nos ha librado el Señor. Yo soy el primero que levanta la mano de cuántas cosas no nos ha librado el Señor. Hasta de la muerte directa. Y yo doy testimonio de ello. A mí me ha librado el Señor. Y de ocasiones difíciles, de verdad. Y después de haber clamado, el Señor a mí me ha librado. Y yo sé que en tu vida también te ha ocurrido. Pero otras veces no. Y aunque no lo comprendemos, todo es un propósito para su plan. Porque mira, Él nos lleva a veces a agotar nuestros propios recursos. Y es ahí donde comienza nuestra necesidad y nuestro apoyo de consuelo en Cristo. Porque los hijos e hijas de Dios, en momentos difíciles, pronto que tarde, nos agarramos a la roca. Que es Cristo, siempre. Y tú puedes ver a, para mí es el apóstol de los apóstoles, el apóstol Pablo. Todos sabemos cuál era su trasfondo. Y todos sabemos que él tenía una enseñanza porque él había estudiado a los pies del rabino Gamaliel. Él, desde que era joven, tenía una enseñanza en la Torá, en la ley de Dios. No había hombre en la tierra más celoso de la ley de Dios que él, porque mira hasta lo que llegó a hacer, a martirizar a inocentes por celo de Dios, por celo de la ley y de sus costumbres. Y cuando él era el apóstol Pablo, dice, él he rogado al Señor 3 veces que me libre de este aguijón. Habla de que tenía un aguijón que era como un aguijón clavado en la carne. Dice que Satanás enviaba un mensajero para que le abofeteara, para que no se enalteciera en sobremanera, para que no se viniera arriba. Y dice que él al Señor le había rogado. Y tú piensas que el Señor no es todopoderoso para haber hecho así y desaparecer esa aflicción, ese aguijón, ese tormento, lo que él tuviera. Porque hay mucha especulación con esto. Unos dicen que para que se pusiera altivo, porque sabía más que nadie, porque tenía un trasfondo. Otros dicen que era el remordimiento de conciencia de haber llevado a tanta gente, a tantos hijos de Dios e hijas de Dios, al martirio, a las cárceles. Cuando iba camino de Damasco, iba con sentencias de muerte para personas con nombre y apellido, iba a buscarlos y dice que hasta los obligaba a blasfemar. Y todo esto, hay algunos estudiosos de las Escrituras que dicen que era un tormento para él y ese podía ser el aguijón que tenía, que continuamente se le recordaba lo que él había sido. Lo que decimos, remordimiento de conciencia, que Dios me ha perdonado, pero yo a mí mismo no me perdono de lo que hice. Y es posible, yo no estoy diciendo que sea eso al 100%, pero cabe la posibilidad como ser humano que era. Y el Señor le dice, bástate mi gracia. Segunda de Corintios 12:9, me ha dicho el Señor, bástate mi gracia, como diciendo, confórmate. Ya tienes los recursos. Mi poder se perfecciona en la debilidad, porque cuando somos débiles, en Cristo somos poderosos. No para el mundo, y quizás para nosotros mismos tampoco, cuando nos miramos al espejo y dices, estoy derrotado, no puedo más, Señor, ayúdame. Ahí eres fuerte. Cuando dices, Señor, ayúdame, que no puedo más, ahí está la fortaleza del cristiano. Porque no estás confiando en ti. Porque si confío en mí hoy, mañana me da un apretón de riñón y no soy persona, estoy arrugado. Y a otra cosa, ¿verdad? Digo eso porque me ha pasado varias veces y cuando te pasa, te quedas arrugado que no puedes ni ponerte en pie. ¿Y dónde está la fuerza del ser humano? Hasta que de repente se te va la fuerza por cualquier cosa. Pero ahí donde somos débiles, el Señor es donde se glorifica. Hay un libro mío antiguo que se llama La Victoria en Cristo. Ya habla de esto. Es de Charles Trumbull. Y narra la historia, que es un hecho real, en 1874 en Inglaterra. Ya habla de la vida de un joven pastor, de su esposa y de su hijo pequeñito. Ellos conocieron por coincidencia, por casualidad, por decirlo así, al predicador y escritor Sir Arthur Blackwood, que era un erudito en aquel tiempo, y se hicieron amigos. Pasaban tiempo meditando en la palabra, intercambiando pensamientos, y Sir Arthur le preguntó al joven pastor, ¿tú tienes tranquilidad en todos tus asuntos? Tengo agua, gracias. Pero bueno, obrigado. Y le preguntó, La joven pastor, tú estás tranquilo, tienes paz con todos los asuntos, todos los problemas que tienes en tu congregación, en tu casa, en tu familia. Y le dijo, pues, sinceramente no. No tengo paz. Siempre tengo algo que me está perturbando, que me está mirando la cabeza, si no es un problema propio de fulanito, de menganito, de la gente de la congregación. Alguno está enfermo, el otro se ha quedado sin empleo, el otro hay que ayudarle que no le llega ni para comer, cosas de aquella época. Y le dice, pero me gustaría tenerlo. Y le contestó Sir Arthur, a mí me pasa lo mismo, estoy igual que tú, me gustaría tenerlo. Porque estábamos hablando de que él era un erudito, era un mentor, era una persona anciana, era un pastor, predicador, escritor de libros. Durante 3 días se reunieron los dos en oración para estudiar las notas de la conferencia sobre la vida profunda que iban a dar una charla en la Universidad de Oxford. Y de repente, súbitamente, el hijo pequeñito, que tenía 1 año, del joven pastor, murió de enfermedad en 1 día. Y bueno, pues tú imagínate el shock que fue para la joven familia, para el joven matrimonio. Mientras preparaba el sermón para el funeral, el joven pastor, ¿sabes cuál verso escogió? Era ¿en qué iba a ir el sermón, el corto sermón? Bástate mi gracia, porque es suficiente para ti. Él quería agarrarse a ello. Después de que estuvo 2 horas intentando preparar el sermón, se derrumbó y dijo, no, él no es suficiente para mí, Señor. Tu gracia, para lo que estoy pasando, no es suficiente, no me vale. Y bueno, mientras limpiaba la lágrima de sus ojos, miró para arriba a su oficina, que tenía allí un cuadro que su madre le había regalado, que decía, bástate mi gracia porque te es suficiente, ¿verdad? Y entonces le pareció oír, o oyó, según narra el libro, una voz que decía, pero ¿cómo te atreves a pedirle a Dios que haga lo que ya ha hecho? ¿No crees su palabra? Levántate y confía en él. Y te convencerás de la verdad de todas las cosas. Y entonces él atesoró esta palabra de Dios, la creyó, la meditó, la aceptó en su corazón, la reconoció como un hecho y de una manera, de repente, de una manera sobrenatural, un milagro, su actitud, su pensamiento, su conciencia dio un vuelco. Su ánimo se levantó y dio un vuelco. Y entró en un estado especial de descanso y paz y de total confianza en Dios, como nunca lo había sentido antes. Es un testimonio de esta persona. En resumiendo, el contenido del libro La Victoria en Cristo trata de cómo lograr la victoria dejando que otro la gane por ti, que es Cristo. No es que la gane por ti, es que ya la ha ganado por nosotros. ¿Cuál era el problema, el tema? Que cuando viene un problema de esta índole, hay que creer la palabra. Y lo que a él le pasó, según el testimonio, fue algo sobrenatural, que no le pasa a todo el mundo, pero le pasó y su vida cambió. ¿Qué es lo que importa? ¿Crees lo que dice la palabra de Dios? La creo, sí, de verdad. Pues voy a vivir conforme creo. Y cuando él, es como que él lo decidió, como que él lo cogió por fe, y es cuando su actitud cambió, pero sin que él se tuviera que esforzar. Fue así, fue un milagro de Dios. Porque él ahí no podía andar por vista, tenía que andar por fe, nunca mejor dicho. Y cuando quiso andar por fe, pudo. Y salió del problema. Salió de una depresión, con una congregación a cuestas que tenía y un ministerio fructífero y la juventud de un pastor así con todo lo que podía hacer. Y gracias a que creyó esa palabra. Aunque cuando dijo Señor, tuvo que tocar fondo, tuvo que estar en debilidad, tuvo que decir no, tu gracia no me vale. Tuvo que tocar fondo y de repente Dios se glorificó en su debilidad. Y tiró para adelante, ¿verdad? La pregunta de examen, ¿cómo retener nuestra integridad en Cristo en circunstancias devastadoras. No sé si os acordáis, que aún estábamos en pandemia, cuando vinieron los hermanos de Sal 150, Miguel y Rosa, del grupo Sal 150, según me estuvo comentando, venían de actuar en una boda aquí en Vigo. Los demás chavales del grupo se habían ido con la furgoneta para Tarragona. Pero ¿os acordáis del testimonio que dieron? Yo lo sabía porque los conocíamos hace años cuando estuvimos Raquel y yo de directores en el centro Betel en Tarragona, pues los conocimos porque habíamos ido a su iglesia y habíamos ido a conciertos, que era prácticamente cuando llevaban poco tiempo. Y sabíamos lo que le había pasado a su niño y lo de su hija era reciente. Y cuando estaban ahí, recuerdo, ¿sabes lo que dijo? Estaba diciendo todo eso y él dijo, no queremos dar pena. Yo me miro al espejo y me levanto por las mañanas. Decía, es que como persona estoy derrotado. Y dijo, no queremos dar pena. Ahí está el poder de un cristiano. A mí no me daban pena, a mí me infundían aliento y respeto. Porque seguían con su ministerio, seguían componiendo, haciendo canciones y seguían trabajando. La pena sería de que una persona así se hubiera enojado con Dios, hubiera dejado el ministerio. Como dijo ella, muchos matrimonios se acaban separando porque la autoculpa, o tienes tú la culpa, la tengo yo, porque son accidentes. El primero, que no es que sea un descuido, pero era un niño pequeñito que se lavó en la piscina. Entonces, te echas la culpa a ti mismo. Yo lo haría, yo. Y él cuando decía, no queremos la pena, y yo le estaba mirando y yo estaba diciendo, ¿pena? Había que ponerte a ti en un podio de esos de campeón, a vosotros, porque qué pena. Infundían aliento, infundían respeto, admiración para mí, porque estaban ahí, en la debilidad, estaban siendo fuertes y estaban haciendo la voluntad de Dios. Y él me decía, yo no entiendo nada, pero sé lo que tengo que hacer, tirar para adelante, que es mi parte. No entiendo nada. Y dije, y me dijo, y cuando esté cara a cara con el Señor, si se le pueden hacer preguntas, le preguntaré, ¿por qué me diste por todos los lados? ¿Por qué? No se sabe, pero el Señor lo permitió. Y que sepas, esto, eso le fortaleció. Nadie quiere pasar por ahí, nadie. Pero al que le toca, si coge la palabra de Dios, la atesora en su corazón, va a tirar para adelante, que es el propósito. Porque todos tenemos un destino y todos vamos camino al cielo, camino al Señor, los hijos de Dios. Y mientras estemos aquí, tenemos que hacer nuestra parte. A trancas, a barrancas, arrastrándonos de rodillas como podamos, pero hacer nuestra parte. No negar la fe, no romper el testimonio, hermano. Que es muy difícil, muy difícil. Pero en Cristo todo se puede. ¿Cómo retener nuestra integridad? Mira, si tú lees el libro del profeta Habacuc, el profeta Habacuc era un hombre recto, pero vivió en una época muy difícil, una injusticia total, una inmoralidad, una idolatría. El libro de Habacuc trata de la lucha personal del profeta Habacuc con Dios. Cuidado, de tratar de creer que Dios es bueno, de tratar de convencerse de que Dios es bueno aún en la situación caótica que le rodeaba. La Torá, la ley, la palabra de Dios era ignorada por el pueblo, al 100%. Los líderes religiosos, todos corruptos. Por si fuera poco, Dios le revela y le dice que los caldeos, que es una nación cruel, despiadada, que devoran naciones para construir su propio imperio, tratan a las personas como animales, los deportan, los humillan, los degradan humanamente, moralmente, los iban a invadir como un huracán. Y eso era inminente. Y Dios le dice, ¿y cómo puedes permitir todo esto? Al parecer, ¿verdad? Es como en el tiempo de Sodoma y Gomorra, que parecía que había solo un justo ahí. Parece que era Habacuc, el único justo. Y era un profeta de Dios, que Dios le había levantado en esa generación. Y Dios le dice, ¿pero cómo puedes permitir esto, Señor? Le dice Habacuc. Pero Dios le contesta, en Habacuc 2:4, más el justo por su fe vivirá. Es lo que le dice. El justo por su fe vivirá. Y aún le dice que es un Dios justo, que va a implantar su justicia sobre la tierra, sobre todas las naciones, que va a liberar a los oprimidos e inocentes a su debido tiempo. Y lo que él iba a utilizar era a esta nación pagana para dar una lección a los hijos de Dios, porque estaban apartados y no hacía nadie su voluntad, le estaban ofendiendo continuamente. Y cuando el profeta acaba comprendiendo los propósitos de Dios, todos sabemos y conocemos Habacuc 3:17, que dice: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en el Señor.
Aleluya.
Y me gozaré en el Dios de mi salvación. Aleluya. Y luego añade: Jehová es mi fortaleza. Aleluya. O sea, que él estaba preguntándolo a Dios, que por qué, y cuando le comprende su voluntad, dice: mira, aunque no haya fruto en la tierra, aunque no haya para comer, porque tampoco hay animales, ni vacas, aunque esté uno aquí que no tenga nada que hacer, en un desierto ahí tirado, aún así yo me alegraré del Señor. Porque Él es que me va a salvar, porque Él es mi fortaleza. Y hay tantas historias que hablan de esto, ¿verdad? Hay tantas historias. Mira, cuando el apóstol Pablo enfrentó el proceso penal en Roma, ¿verdad?, el cual iba a llevar al martirio, él sufrió una pérdida y un apoyo entre amigos y hermanos. En segunda epístola a Timoteo, capítulo 4, verso 9, dice, le estás escribiendo al joven Timoteo, le está diciendo: procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado amando este mundo. Se ha ido a Tesalónica, Crescense fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Y solo Lucas está conmigo. Toma Marcos, tráele conmigo, porque me es útil para el ministerio. A Tíquico envía a Efeso y le dice que traiga el capote, los pergaminos y tal. Y le dice: Alejandro, el calderero, me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha puesto a nuestras palabras. En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. Y aún dice: no les he tomado en cuenta. ¿Por qué? Dice: porque el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas. Después del ministerio tan fructífero que pasó que tuvo el apóstol Pablo, después de su historia, después de todos los viajes misioneros, de todas las iglesias que levantó, de tantas personas que discipuló, de tantas personas que le debían todo, ¿verdad?, hasta un carcelero mismo, que se quería quitar la vida. O sea, es que de todo. De todo. Y dice: me he quedado solo. Me han desamparado todos. Y aún dice: no les he tomado en cuenta. ¿Cómo se podía sentir esta persona? Y estaba en una mazmorra que tiempo más tarde, pues, fue la que le... fue de ahí, de la mazmorra de Roma, de ahí ya fue al martirio, el apóstol Pablo. ¿Cómo podía el apóstol Pablo enfrentar esta situación de abandono? Tú sabes que, por ejemplo, la epístola de Filipenses, que habla de regocijaros, dice: regocijaros en el Señor otra vez. Digo regocijaros, que dice: yo pues preso en el Señor. Estaba preso. Él estaba en la cárcel y estaba escribiendo cartas a las iglesias que él había fundado, y él estaba infundiendo aliento. Y estaba diciendo: regocijaros en el Señor, que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Él estaba ahí, cuando estaba allí con Silas, cantando himnos. Dice: los presos les oían y fueron liberados de una forma milagrosa. Tiene, si tú lees la palabra, lo que el más grande de todos los apóstoles, lo que no hizo por el evangelio. El Señor, cuando le escogió, ¿qué dijo? Instrumento escogido mes, y yo le voy a enseñar lo que hay que sufrir por el evangelio. No sé por qué decidió el Señor eso para su vida, pero lo dice. Y él dice: mira, he estado en persecuciones, he pasado frío, hambre, desnudez, un naufragio, me han querido matar los míos, los judíos, y yo todo lo puedo en Cristo. Y dice: y yo todo lo tengo por basura por amor a Cristo. Todo lo tengo por basura por amor a Él. Podemos aprender mucho. Él dice que el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas. La realidad del asunto es que sabemos que nuestro ayudador, nuestro paracleto, ¿verdad?, está siempre con nosotros, que es el Espíritu Santo. Pero debemos vivir creyéndolo y vivir con una perspectiva como la que tenía él. ¿Qué perspectiva tenía el apóstol Pablo? Si estudias un poco su vida, él decía: yo ya estoy listo, he corrido la carrera, estoy listo. Él tenía una perspectiva celestial, porque si los hijos de Dios, que tenemos que tener perspectiva terrenal porque estamos pisando la tierra, pero cuando pierde la perspectiva celestial del más allá, de donde vamos a estar por la eternidad, que aquí estamos de paso, unos más que otros, pero todos de paso, cuando pierdes eso, algo falla. Tenemos que tener siempre la perspectiva celestial, de saber cuál es nuestro destino, para lo que nos pueda ocurrir aquí, como que no nos afecte tanto. Por eso dice Hebreos 13:6, no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir, y con confianza, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Yo no sé si hubo alguien que lo pasó tan mal y sufrió tanto como Job. Si tú lees en el libro de Job, dice que hubo, Job 1, dice, hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y dice, este era un hombre perfecto, temeroso de Dios, apartado del mal. Aparte de eso, dice que era el hombre más rico que en ese momento había sobre la tierra, el más bendecido. Y el libro de Job narra sobre este tema. ¿Por qué tienen que sufrir las personas buenas, la buena gente? ¿Por qué? Y muchas lecciones podemos aprender de este libro. Y para mi forma de pensar, no voy a resumir mucho el libro, pero dice que hay también cosas que hay que escudriñar mucho y estudiarlas. Dice que se presentaron los hijos de Dios delante de él. Y dice la palabra, entre los cuales estaba Satanás. Ahí yo creo que la traducción será criaturas de Dios o tal. Pero está hablando de huestes celestes. Está hablando del ambiente espiritual. Y dice que estaba Satanás. Y hablaba con él y le dijo, Dios, ¿de dónde vienes? Y dice Satanás, de rodear la tierra y de andar por ella. Tan campante. Y le dice, entonces has considerado a mi siervo Job. Y le dijo, es el, resumiendo, temeroso de mí, apartado del mal, y dijo, el mejor entre todos los varones, el mejor. Y cuando dijo, no has considerado a mi siervo Job, es como cuando tú dices, no has visto a mi hijo, ha probado todo, tiene la carrera, mira qué guapo es, un 80, cada vez, cada domingo ha crecido, ¿verdad? Cada domingo que le veo ha crecido, mira el chaval, y estás con tu hijo, que te estás haciendo así. Está bien, tu hijo, tu hija, está bien. O tu esposo, tu esposa. Está muy bien. Mira qué marido tengo. Como un pincel. Todas me gustaría tener este marido. Y el marido dice, mira qué mujer virtuosa, que la rayara. Yo. Y dice, yo la llevo, ahí la tienes. Eso está bien, ¿no? El Señor le estaba diciendo, ¿has visto a Job? Un maquinajo. Y le dice Satanás, sí, sí. ¿Acaso te teme en balde? Si la has bendecido más que a nadie. ¿Cómo no va a ser? Le estaba diciendo que si temía a Dios era porque era rico, en definitiva. Si no le falta de nada, ¿cómo no te va a adorar y alabar si no le falta nada, de nada? Y ya lo he repetido, que es que él tenía 7 hijos y 3 hijas. El 10. La perfección. 500 yuntas de bueyes y 500 de asnas. El 100, la perfección. No sé cuántos siervos, no sé cuántas siervas. Todo era redondo. Todo era el número 10, número 100, lo cabal, lo perfecto. Dios lo hizo así. Y entonces, pues dice que hasta era tan temeroso de Dios que como sus hijos, según sus turnos, hacían banquete y fiesta todos los días, porque no tenían que trabajar, dice que hasta ofrecía sacrificios por ellos, por si acaso habían ofendido a Dios. O sea que era un hombre de verdad íntegro. Pero, ¿qué ocurre? Que Dios decide probarle. Le dice, bueno, pues toca todo lo que tiene, pero no toques su vida. Le provoca. el adversario. Y el Señor decide probarle. No es que dude de él, porque Dios todo lo sabe, pero decide probarle. Y yo creo que todo empezó con una pregunta. ¿No has considerado a mi siervo Job? Ahí empezó todo. Empezó el juego. Porque el celoso y el envidioso, cuando dices, mira a mi hijo, ya le va a querer sacar algo para desacreditarle. Porque el celoso es envidioso. Y el diablo es celoso, mentiroso, padre de mentira. Entonces, si tú dices, mira a mi siervo, le va a querer poner la zancadilla para desacreditarle, para decir, no, ese no es nadie. Porque cuando no puede con un Dios todopoderoso, va a ir a por sus hijos, para hacerle daño indirectamente. De repente, en un día, Job empobreció todo lo que era su riqueza, su ganado, asnos, siervos, ovejas, camellos, sus hijos, sus hijas, todo desapareció. Le robaron, se le prendieron fuego a sus terrenos, a sus cultivos, a sus hijos los mataron. Todo, le robaron el ganado, todo, todo, se quedó sin nada. En un día, para volverse loco. ¿Y cuál fue la reacción de Job a ese golpe tan duro? Job 1.21 dice, desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré allá. Dios, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Dios bendito. Y no pecó. Pero se vuelve a repetir la escena. Vuelven otra vez y le vuelve a decir lo mismo. Le dice, mira, le dijo en Job 2.3, le dijo el Señor a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios, apartado del mal y que todavía retiene su integridad? Aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa, le dice. ¿Y sabes lo que le contesta? Piel por piel. Ese no se aburre, no se rinde. Piel por piel. Todo lo que tiene el hombre, todo lo dará por su vida. No tenía nada. Pero aún le dice así, le dice, vale, tócale, pero respeta su vida. Al momento estaba Job con una sarna de la punta del dedo a la coronilla. Y dice que estaba tirado en ceniza, estaba allí en un escombro, tirado, rascándose con una teja, con un tiesto, rascándose el cuerpo. Qué imagen, ¿verdad? Del hombre más rico y más temeroso de Dios a esa persona, ¿verdad? Y en Job 2.9 su esposa le dijo, le preguntó, no le dijo, le preguntó, pero aún retienes tu integridad. Maldice a Dios y muérete. ¿Sabes lo que le estaba diciendo? Maldice a Dios, en la traducción, maldice a Dios y suicídate. Maldice a Dios y quítate la vida, porque es mejor morir que lo que te está pasando. Fíjate. ¿Y cómo contestó Job? Todos lo sabemos, ¿verdad? Como suele hablar cualquier mujer, fatua has hablado. Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. Y no pecó Job con sus labios. Luego llegaron sus amigos y empiezan a hablar con él, empiezan ahí, y Job empieza a hablar, tal, y hasta llegó el punto de que maldijo el día que él nació, ¿no? Porque le pidió al Señor que le quitara la vida. Pero ¿cuál fue el estado postrero en comparación al primero? Bendijo Jehová el postrer estado de Job más aún que el primero. Después de que acabó su sufrimiento, después de que pasó la prueba, que hay algo que resaltar sobre todo lo demás, lo que esta persona pasó, pocos seres humanos lo podrían pasar. Y dice que el Señor le bendijo aún más de lo que estaba cuando pasó la prueba. Dice que bienaventurado el varón, dice la palabra, la persona que soporta la prueba, que soporta la tentación, porque cuando la ha resistido, recibirá de parte de Dios la corona de vida. Y es lo que él recibió, una corona de vida. ¿Verdad? Ahí acabó su sufrimiento. Una palabra bien conocida de Agustín de Hipona es que nos has hecho Dios para ti, oh Dios, y el alma del ser humano está inquieta hasta que encuentra su descanso en ti. Y cuando encuentra el alma del ser humano el descanso en el Señor, no quiere decir de que ya estés en su presencia, que también. Pero aquí en la tierra se puede lograr perfectamente. Que no es fácil, que hay que pasar a veces un calvario. Es que no se sabe, cada uno es diferente. Pero repito, cuando uno está ahí diciendo lo que le ha pasado y uno retiene su integridad, tú puedes ver la imagen de Job, una persona con una sarna, o sea, todo en carne viva, todo el cuerpo y tirado ahí, en el campo. Pues ahí estaba siendo vencedor. Cuando retiene su integridad, ahí estaba siendo más fuerte que cuando tenía todo. Que lo era, pero aún más. Simplemente porque mantenía su integridad. Porque aún decía, sea el nombre de Dios bendito. Si Él me da esto, yo lo recibo de parte de Él y lo acepto. Que Dios bendiga su palabra en nuestra vida. Nuestro Señor Jesucristo dijo, aquí la hora viene, ya ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado. Y me dejaréis solo, mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo, les decía a sus discípulos. En lo que hemos leído en el capítulo 16 de Juan. También hay otra historia también, que ya no me quiero extender más, me la he saltado, pero es de una mujer también que estaba atormentada, llamada Ana, porque ella no tenía hijo. Y en aquel tiempo, si tú no tenías hijos, eras una vergüenza. Y ella le confió su problema al Señor y abrió su matriz. Pero ella se comprometió y dijo, si tú me das un hijo, yo lo voy a consagrar a ti, que significaba que al destete ese niño lo iba a dejar en el templo y esa persona iba a ser sacerdote de Dios y iba a ser su vida. O sea, como que tengo un hijo, pero te lo entrego. No hay mayor muestra de amor. Pues esta mujer concibió, aparte de eso luego tuvo más hijos. Tuvo hijos y tuvo hijas. Y luego dice la palabra que Dios y tuvo tres hijos y dos hijas. Pero tú sabes cómo se llamaba este niño. Este niño se llamó Samuel. Dice, le llamaré Samuel porque se lo pedía a Dios. Y fue el profeta Samuel, profeta y sacerdote, de los más grandes profetas de la historia de la humanidad. Porque desde que era un jovencito entró a servir al Señor y murió ya de viejo siendo profeta. Y juez, fue profeta sacerdote, que fue el que ungió al primer rey de Israel, a Saúl, y al segundo que fue David. Fue una persona muy importante. ¿Pero por qué? Por la decisión de una madre que estaba quebrantada y dijo, ¿y qué dice? Que Dios bendice y prospera a los que le ponen en primer lugar. Cuando tú pones a Dios en primer lugar y sus asuntos, aunque a ti te parezca que estás derrotado, aunque te parezca que eres la burla de todo el mundo, aunque te parezca que todo el mundo está diciendo mira ese que fracasado que es, mira esa que fracasada es, la pobre, que no puede concebir. Y cuando tú pones tus problemas y tus asuntos a Dios, delante de Dios, y a su propósito y a su voluntad, Dios puede cambiar, tiene la capacidad de cambiar todo así de golpe, con un chasquido de verdad. Que Dios bendiga su palabra en nuestras vidas. Amén.